buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Pues nada, un poquito tristón por lo que pasó ayer en Valencia. La verdad es que Fernando Clavijo fue allí en representación de todos los canarios, pero algunos más que otros se pusieron tristes. La verdad es que es una auténtica vergüenza lo de Mazón, ¿no? Ya no sé ni... Ya me agota, pero ya después de haber ido ayer, ¿qué le queda a ese hombre de dignidad?
Lo de ayer es un auténtico insulto a las víctimas directamente en su cara. Poco le gritaron, poco le insultaron. O sea, a mi parecer, creo que tenía que haber sido un clamor y fueron algunas voces, la verdad que muy contundentes, porque lo que le dijeron a la cara a ese auténtico indecente, porque igual que a ti, a mí también se me acaban los adjetivos para calificarlo. Y bueno,
es que el argumento de no dimito porque lo ha pedido Sánchez es el único que les queda en la mano a los que lo defienden. No dimito porque es que no se le puede dar la razón a Sánchez. No hay otro argumento encima de la mesa. Y todavía le siguen apoyando. ¿Tuviste el acto de por la mañana? Que yo lo vi por casualidad, retransmitido en directo por una cadena nacional. Esos 160 culos agradecidos, aplaudiendo como si no hubiera un mañana, hasta con las orejas, al estilo Friki Fan. Siendo él la víctima. De verdad.
Asco, es que, pero asco físico, asco de verdad.
Yo no lo entiendo.
Repulsión auténtica.
¿Pero qué gana este personaje con este tipo de acto? Previo al funeral de Estado, por la mañana, toma, 160 tíos a aplaudirme, venga, que le estoy pagando el sueldo.
Pues además de poner a todos esos 160 cargos públicos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana frente al espejo de lo que realmente son, tú los has definido perfectamente, unos lameculos, y lo voy a decir así tranquilamente, unos auténticos pelotas de un individuo que al día siguiente de toda la tragedia tenía que haber dimitido, no podía seguir en su cargo. Cometió una irresponsabilidad de una gravedad infinita que ha costado 229 vidas humanas.
Y que encima nos ha contado. Encima no nos ha dicho todavía qué pasó.
Nos estamos enterando por investigaciones de una jueza, por cierto, muy valiente, que no se está cortando ni un pelo en investigarlo absolutamente todo, y que poco a poco y a cuentagotas nos estamos enterando de la auténtica desfachatez de este personaje durante las horas en las que centenares de valencianos y valencianas morían a causa de su negligencia, a causa de la incapacidad para gestionar una emergencia que estaba perfectamente avisada, que se sabía con muchísima antelación. No es algo de repente, un terremoto que ocurre y se caen las casas, no, esto es algo que se sabía con suficiente antelación, que la EMET había avisado con tiempo, que todos los servicios de prevención de catástrofes en nuestro país, y concretamente la Comunidad Valenciana, habían avisado, y él se va a almorzar con una persona que en la que está absolutamente desconectado, missing, durante horas y horas, y no es contento con eso, luego aparte hace una sobremesa. Y ya hasta ahí voy a leer, porque de verdad es indignante.
¿Pero qué le impide a este señor, que es presidente de una comunidad autónoma, cometer el error primero de irse a comer cuando había ya señales manifiestas de que se avecinaba una gorda, desde el día anterior y desde la mañana del día 29? ¿Pero qué le impide a este hombre, una vez sucedido lo que sucedió y habiendo hecho lo que quiso hacer, que nadie le importa, a lo mejor nadie le importa porque es tema privado, pero usted lo dice, dice, mire usted, se me fue, tuve una ocasión de hacer algo que no hago habitualmente, me engolosiné y me bebí dos botellas de vino, o lo que hubiese hecho, que es que me da igual, pero al día siguiente pide perdón, me ha cogido el carrito del helado, me ha cogido el paso cambiado, no fui capaz de prever esto, adiós que les guarde el cielo, voy a aguantar un poquito.
Exactamente.
Y eso es la dignidad de un político. ¿Quién está? Oye, ¿que ha hecho usted algo que no debía? Pues ya está, usted es humano. Pero una mentira, otra, primero una comida privada, a ver si puedo taparlo todo, después que si fue en un sitio fue en otro, que si era con una persona con otra, que si era un cumpleaños, que si una sobremesa, que si una botella de whisky, que si dos botellas de vino, que si la periodista está guapa o no está guapa. Todo esto... Era evitable.
Feijóo lo mantiene en su puesto, Diego. Es que no lo
Feijóo no puede echarlo. Feijóo le puede indicar la puerta como hizo con Camps, bueno, pero no lo puede echar. Pero no lo está haciendo también. Estoy de acuerdo contigo.
Claro. Evidentemente. Pero ¿por qué no se ha pronunciado en ese sentido? ¿Por qué no ha dicho una persona, un presidente de una comunidad autónoma que comete esta gravísima, trágica, mortal negligencia, no puede seguir en su puesto ni un minuto más? Con que esas palabras fuesen pronunciadas por Feijóo, evidentemente le está enseñando la puerta de salida, y Mazón se hubiese quedado sin ningún tipo de argumento para mantenerse en su puesto. ¿Por qué Feijóo no ha solicitado la dimisión de Mazón? ¿Qué hay detrás? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Por qué no lo hace? De verdad, creo que Mazón, por supuesto, su futuro político más allá del 2027 está absolutamente aniquilado, pero es que va a arrastrar consigo al Partido Popular. La gente no olvida, y la gente en toda España está muy indignada, Diego.
Ya le tenía que haber metido las cabras en el corral antes de las elecciones del 23 de julio del año 23, no sé si era el 23 de julio, bueno, era de junio del año 23, ya tenía que haberle metido las cabras en el corral Feijóo, que en aquel momento era débil, ahora no es mucho más fuerte, pero en aquel momento era débil, le había dicho, usted se está quieto y no pacta nada con Vox hasta que no haya elecciones generales. Y sin embargo, allí fue Mazón, como alma que lleva el diablo, a sacar como sea la presidencia de la añita. Este hombre le ha hecho mucho daño al PP Nacional, pero es que en Valencia pongas a una cabra, a un cordero, a una oveja al frente, hay un número de votos que son fieles, y a pesar de todo lo que ha pasado, sigue ganando las elecciones del Partido Popular, cosa que yo no llego a entender, pero bueno.
Por cierto, ya llego a entender ya de ninguna reconocido... de las maneras, porque además ya no es una cuestión de Mazón, o sea, ya no es una cuestión concreta de Mazón, aunque todas, digamos que las miradas están puestas en él. Es que es una cuestión de la gestión en general del Partido Popular. La gestión de la consejera, de emergencia del Partido Popular, de la Generalitat Valenciana, en esos días también fue nefasta. Y luego, el simple hecho del acto de ayer deja bien a las claras lo que es el Partido Popular de Valencia, lo que es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Sí, pero la gente lo vota.
Cargos aplaudiéndole significa que todo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana defiende a Mazón.
Pero fíjate tú que a pesar de todo eso, en las encuestas le dan que gana las elecciones. Pero escúchame, a tiempo real, Sánchez acaba de reconocer en el Senado que ha recibido pagos en efectivo del PSOE. A ver si dice de cuánto. Pero ya se lo había anticipado ayer Moreno, que había dicho que se habían gestionado pagos en efectivo de manera tradicional en el PSOE. ¿Esto puede ser un antes y un después, la comparecencia de Sánchez en el Senado? Ya se ha descolgado a los 5 minutos y ha reconocido que ha recibido dinero en efectivo de su partido.
Claro, Diego, pero ellos se escudan en que hay pagos que se hacen de ciertas cuestiones.
¿A ti te parece normal que un presidente del gobierno coja dinero en efectivo de su partido?
No,
¿a ti te parece normal? Eso no es normal, tío. Por mucho café, que le hayan pagado a nadie.
No lo estoy justificando.
Tú ves al presidente
Diego,
que vino pagando y no cortaba a nadie.
Ni de coña, Diego, pero por ponerlo en contexto, quiero decir, ellos dicen, no, es que si van al restaurante y adelantan una comida de trabajo y adelantan con su dinero el pago de esa comida, el partido se lo devuelve en efectivo, o un taxi, o lo que sea. Tú vas en taxi del aeropuerto al Congreso y eso, te lo tienes que pagar el partido, pero tú lo adelantas, luego vas con el ticket a Ferraz y allí te lo dan en efectivo. Eso no tiene un pase, Diego, no, ojo que no lo estoy justificando, pero es en la justificación que probablemente...
¿Y de dónde sale ese millón?
...y de Sánchez, de por qué también el presidente ha cobrado en efectivo.
¿Pero de dónde sale si el gerente no lo sabe?
Van a decir que no hay una caja B, pero se cobra en efectivo.
¿De dónde ha salido ese millón de euros en efectivo? Si el gerente del PSOE no lo sabe, el gerente... No es capaz de decir, no, estos son pagos de donaciones, de una peluquería que tenemos enfrente, de un parking que tenemos al lado. Es decir, dinerito
sí, la
que viene...
cuota de militante de ciertas.
Las
de
cuotas de
militantes
las
mayores.
Las cuotas de militante van por transferencia bancaria.
La pagan en efectivo. Y de ahí lo sacamos. Pues no lo sé, no sé qué justificación darán. En cualquier caso, eso no se puede hacer así. Eso es sacio y eso es arcaico.
Y que lo llevan haciendo además, de manera cultural, es decir, que lo llevan implantado. Es que el tema de la declaración de ayer de Moreno, mire, no sé si será delito, pero es un escándalo. Que eso se hacía habitualmente, eso de pagar dinero en efectivo. Pero ¿de cuándo y de qué? ¿De cuándo y de qué? ¿De cuándo y de qué?
De ninguna de las maneras y no tiene un pase. No
y en cualquier empresa, yo lo digo y lo repito, en cualquier empresa que tú tengas autorización para adelantar gastos de representación, invitar a comer a un cliente, agasajar a un tipo al que le quieres contratar a una obra, que es mi caso, en el que yo lo hacía cuando era muy jovencito. Yo pagaba de mi bolsillo, no me dieron nunca una tarjeta de crédito de la empresa, algunos compañeros la tenían, pero tú pagabas en efectivo y a ti te daban un talón o una transferencia. ¿Sabes lo que te digo? En mi puñetera vida, a mí ninguna empresa me ha pagado los gastos que yo he adelantado con efectivo. Nunca. Y estamos hablando de los años 90 y principios de los 2000. Resulta que aquí en el PSOE, mientras que las empresas lo hacen bien, ellos pagan en efectivo.
¡Uf! Es lamentable, y vamos a ver, yo lo que espero, como dijo Jone Belarra en el Congreso, es que no veamos nunca unos papeles que ponga P. Sánchez.
Bueno, porque hace falta poner P. Sánchez, se acaba de decir que cómo van a hacer.
Eso demostraría que al final, y por desgracia no lo van a poder tapar, ni lo están pudiendo tapar, de hecho, que al final la corrupción es algo que está tanto en el Partido Popular, de lo que tanto hemos hablado, y en las últimas semanas además, con los juicios de la Gürtel y demás, como en el Partido Socialista, Y al final el bipartidismo, ese que tanto impugnábamos en el 15M y demás, está corrompido, y lo que hay que hacer es buscar alternativas a ese bipartidismo. Hay que mirar a otros lados, y eso tú y yo lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, para no tragar con la misma corrupción, con las mismas corruptelas, con la misma forma de gobierno que desde la transición hasta ahora nos han venido gobernando. Y tenemos de alguna manera que buscar alternativas. Y las alternativas existen, ojo, las alternativas existen y están ahí. Por desgracia, hay una que está creciendo muchísimo, que es a la derecha del Partido Popular, la ultraderecha, ramplante, xenófoba, racista, machista de Vox, pero luego a la izquierda del Partido Socialista se tiene que estructurar una izquierda que sea alternativa verdadera de políticas sociales, de políticas feministas, de otra forma de hacer política que un poco deje atrás todo esto que estamos conociendo hoy y que ya en la primera bomba de la mañana con la confesión del presidente del gobierno de que ha cobrado en efectivo, por favor.
Me acaba de mandar un oyente, alguien que está siempre pendiente y me le gusta mandarme estas cosas porque sabe que a mí me pone de los nervios, ¿no? Pero te lo voy a leer porque es que yo creo que hay que compartirlo. Gracias, Ignacio, porque ha sido Ignacio Gómez Murzaco el que me lo ha mandado. Tú sabes que nos vamos a gastar todos los españoles de a pie 300.000 pavos, 300.000 euros. Eso que ganamos tú y yo cada 6 meses para una subvención. De verdad. Subvención. Convocatoria instrumental para impulsar la participación y el emprendimiento, así como el liderazgo tecnológico de las mujeres en la industria del videojuego en Centroamérica. 300.000 pavos.
300.000 euros.
Así. Y además, en una concesión directa instrumental. ¿Que nos sobra, no, Quillo? Que no. Es que esto dice... No, esto es el chocolate del oro. No, esto es la convocatoria instrumental para que las mujeres hagan videojuegos en Centroamérica. ¿Eso qué? ¿Qué colaboración internacional? ¿Qué nos aporta a nosotros?
Que tendrá que ver con alguna partida de cooperación internacional, claro, claro. De algún proyecto, digamos, de alguna ONG. De
no, zona. La cooperación internacional para el desarrollo.
Hay que mirar la letra pequeña, Diego, porque sinceramente...
Si leo la letra pequeña, igual voy y me voy a Costa Rica a vivir y ya me reniego de ser español. Es decir, que no nos sobra el dinero para este tipo de cosas, pero ¿qué retorno
bueno,
tiene?
Diego, pero para la cooperación internacional, tal y como está este mundo, no la podemos dejar atrás, no podemos darle la espalda.
Hay Hombre, si nos sobrara el dinero, pero esto va contra la deuda pública.
De alguna manera con los países menos desarrollados para intentar que el mundo sea un lugar mejor donde vivir
estos 300.000 euros van a provocar en Centroamérica un desarrollo de la industria del videojuego que te vas a cagar.
No van
a llegar a las cuatro mafias y la van a repartir entre los cuatro amigos.
Y ahora no va a hacer nada. Bueno, a lo mejor son los primeros pasos para que la industria del videojuego en Centroamérica y sobre todo las mujeres, que la industria en general del videojuego y audiovisual, y lo digo yo con conocimiento de causa, está bastante masculinizada.
Bueno, a lo mejor son más habilidosos.
Mira, igual que te puedo ser muy crítico en otra serie de gastos y de partidas absolutamente indecentes, en esto, si es para cooperación internacional, yo no lo veo mal.
Claro,
yo no lo veo mal.
Y sobre todo si es para las mujeres que les gustan los videojuegos cuando no les gusten. Dice, ¿qué culpa tiene el hombre de que a la mujer no le guste hacer programación de videojuegos?
Bueno, escucha, igual es que no tiene la oportunidad. Eso
pero es que a lo mejor le hace falta aquí a chavales de Canarias esos 300.000 euros para desarrollar 4 juegos.
Seguro que sí, pero
y no le llegan porque se van a Centroamérica en cooperación internacional a cuenta de nuestra deuda pública, porque no tenemos dinero que nos sobre.
Una cosa no quita la otra.
Bueno, yo me envenero mucho y le voy a pedir a Ignacio que me mande más estas cosas porque me intento reír, pero
600.000 euros se gastó el gobierno de España.
Que no nos sobra.
Esa auténtica basura de spot para decir que tres personas mayores están viviendo juntas y quieren vivir separadas, en ese spot del Ministerio de Vivienda absolutamente absurdo, y ahí se gastaron el doble.
Mira, pues ya podíamos habernos ahorrado 600.000 euros, ¿eh? Ya nos podíamos haber ahorrado 600.000 euros. Tacita a tacita, como decía el anuncio, se puede hacer. Oye, lo último que quería comentarte, porque a ver si tienes alguna opinión, porque yo este tema lo estoy viendo desde la lejanía y lo primero que he intentado entender qué significa la palabra de la operación de la Guardia Civil, porque yo no sabía que era un incubo. Porque así se llama la operación que está en curso actualmente y que se está haciendo eco solamente un medio de comunicación en Canarias que se llama Canarias 7, como suele pasar en algunas cosas escabrosas. El incubo es un demonio sexual de la antigua Mesopotamia que se describían unos encuentros nocturnos y se tenía miedo sexual por abuso. ¿Qué es esto de la operación incubo? Te he mandado información porque a mí esto quiero tratarlo porque quiero saber por qué no se está dando la repercusión que debería tener, porque es un caso de agresiones sexuales continuadas de una red de prostitución de menores fea. Si lo siguen
muy fea. Y el caso incubo es un caso que es continuación del caso 18 Lobas, que a lo mejor es un poco más mediático, porque tampoco se le ha dado mucha relevancia, pero igual quizás algunos de nuestros oyentes sí lo conocerán.
Y quedó en nada, ¿no? Y quedó en nada, creo.
Y quedó absolutamente en nada. El caso 18 Lobas de alguna manera inculpaba a personas muy, muy, muy influyentes de nuestro archipiélago, empresarios del top 10 de los más poderosos y de los más ricos de Canarias en una red de prostitución de menores.
Se demostró
que estas menores eran captadas y llevadas a espacios donde mantenían relaciones sexuales a cambio de pues dinero, regalos y demás con estos empresarios muy, muy, muy importantes. Uno de los investigados, por ejemplo, fue Eustacio López, que es el máximo directivo de Lópezán, una empresa hotelera, sobre todo radicada en Gran Canaria.
En el caso 18 Lobas.
Y el caso que ahora saca Canarias 7 es la continuación, porque parece que no se quedó ahí, sino que ha habido más y que a pesar de aquello y de que en su momento se paró, han vuelto otra vez. Ahora sí que no se saben nombres de quiénes son los implicados, de quiénes son los puteros, perdóname la palabra. Pero,
y pederastas, porque estamos hablando de menores de edad.
Que practica la prostitución y bueno, pues...
Es que el tema es grave porque es una más de los abusos sexuales a menores tutelados por la comunidad autónoma. Una más de otras comunidades autónomas y en Canarias también pasan estas cosas. Y a mí me llama mucha atención porque hay 40 menores vulnerables de Canarias que han declarado cosas como que no solamente les inducían a la prostitución y a las drogas y al sexo duro, sino que además le avisaban de que no podían hablar porque eran personas muy influyentes en Canarias. Esas 40 declaraciones están ya en Poder Judicial. Y lo que no entiendo es por qué no ha trascendido, por qué está todo como calladito, por qué
insisto,
no se debe...
Insisto, porque como tú bien has dicho, los implicados, los acusados, son personas muy, muy influyentes. Entonces, si un medio de comunicación se sustenta con publicidad y una de las empresas... y las empresas de los implicados son las que pagan los anuncios en esos medios, evidentemente tú no vas a sacar ese caso porque estás mordiendo la mano que te da de comer. Y hablaremos mucho y largo y tendido, tenemos que hacerlo por lo menos, querido Diego, de cómo está el panorama mediático en el archipiélago y en todo el país, porque esto pasa precisamente porque al final las empresas mediáticas están absolutamente a merced de los empresarios y cualquier cosa, es decir, aquí no puedes hablar de ciertos empresarios, de ciertas empresas, porque evidentemente te cortan el grifo y ese medio de comunicación echa el cierre. Y yo entiendo.
Bueno, pues Canarias 7 tiene información bastante escabrosa.
A lo mejor Canarias 7 o es valiente y no le importa, o a lo mejor no está recibiendo dinero, no se le está contratando publicidad de esas empresas.
Bueno, a mí me llama la atención eso y yo les invito a los que tengan intención de saber más de este tema, del caso Incubo, que vean Canarias 7. No pasa nada. En la portada están las primeras informaciones y hay un par de artículos bastante escabrosos y preocupantes de lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, con el silencio cómplice, y lo digo de verdad, el silencio cómplice de la mayoría de los medios.
Mayoría, pero por suerte, querido Diego, aquí en Gente Radio se puede hablar de eso.
No queremos pisar charcos complicados, pero me llama la atención de que no haya repercusión
mediática. Tipo de caso.
Es que, bueno, me voy a callar. La gente poderosa es poderosa, pero la justicia está para todos. Y la justicia debe ser igual para todo el mundo.